Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El viernes pasado compartimos con ustedes, como algunos recordarán, la primera parte de una carta admirable. La carta escrita por el poeta cubano Agustín Acosta al general Gerardo Machado en junio de 1931. Una carta abierta publicada en la primera página de la revista Bohemia, donde Agustín Acosta tiene el valor de dirigirse al general Machado, que luego de ser presidente legítimo de Cuba había decidido reelegirse y convertirse en dictador, dirigirse a él, a Machado, y no solo reprocharle esa decisión, sino su conducta, su arrogancia, y aconsejarle, Agustín Acosta aconsejarle a Machado, por el bien de su pueblo, abandonar el poder. Como dijimos, había que tener mucho coraje para enfrentarse abiertamente a un hombre que ya se había encargado de deshacerse de varios enemigos. Máxime, cuando Agustín Acosta era solo un ciudadano cuyas únicas armas para sobrevivir una represalia de Machado, sus únicas armas eran su prestigio como poeta y su indudable amor a Cuba, un amor que había volcado en sus versos y que sus contemporáneos allá en la isla y fuera de la isla, porque era un poeta conocido fuera de Cuba, conocían muy bien. Ahí estaba, por ejemplo, el libro La Zafra, publicado en 1926 para demostrar ese amor a Cuba. Y entre otros poemas, estaba también una décima premiada en 1912 que muchos cubanos se sabían de memoria. Gallarda, hermosa, triunfal, tras de múltiples afrentas de la patria representas el romántico ideal. Cuando agitas tu sendal, sueño eterno de Martí, tal emoción siento en mí que indago al celeste velo. Si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti. Esos dos últimos versos son difíciles de olvidar. Cuando agitas tu sendal, le dice Agustín Acosta a la bandera cubana, sueño eterno de Martí, tal emoción siento en mí que indago al celeste velo, si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti. Pero ¿qué valor podían tener ese libro y esa décima frente a un hombre endiosado por la gente que le rodeaba, por los oportunistas de siempre y por una fuerza policíaca que actuaba por él, por Machado, y era capaz de recurrir a cualquier atropello para silenciar a sus opositores? No sé si fue Rubén Martínez Villena quien llamó a Machado un asno con garras. Creo que sí. El apodo es digno de un poeta, y Rubén Martínez Villena lo fue, y bueno. De lo que sí estoy seguro es de que un poeta enfrentando a una criatura de esas características, un asno con garras, tenía todas las de perder. Y esa Cuba conflictiva, revuelta, esa Cuba era aquella en la que se escuchaban canciones como estas que vamos a escuchar hoy, canciones que parecían ayudar al cubano a escapar del ambiente tenso en el que vivía. No sé cuántas algunos de ustedes recordarán. Por ejemplo, aquí está un popurrí hecho de pequeñas reliquias. Escuchen.
Soy, me he dispuesto a gozar con mi lira armoniosa de ver. que soy. Me he dispuesto a gozar con mi vida armoniosa de verdad. Y si sigues mi sendero, verás un lirio blanco que perfumado va. Y si sigues mi sendero, verás un lirio blanco que perfumado va. A mi amor le brindo yo, a mi amor le brindo yo, pero a mi amor le brindo yo mi corazón, pero a mi amor le brindo yo mi corazón, vengo a darte la noticia que el pañuelo se perdió. Vengo a darte la noticia que el pañuelo se perdió. El pañuelo que tú me diste ayer, el pañuelo que tú me diste ayer. Prueba de amor que no volverá. El pañuelo que tú me diste ayer. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir si hay tanta gente en la calle y un solo guardia civil? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir si hay tanta gente en la calle y un solo guardia civil? Señores, ¿no han visto una paloma que voló del palomar? Una paloma que voló el palomar. Ya voló la paloma, ya voló. Ya voló la paloma del palomar. Ya voló la paloma, ya voló. Ya voló la paloma del palomar.
Señoras y señores, acabamos de escuchar al doctor Ariel Remos, un gran amigo nuestro de Mara y mío, desafortunadamente fallecido, Ariel Remos, y a José Salazar, que reside aquí en Miami y es médico, interpretando un popurrí de guarachas orientales de principios del siglo pasado. Sí, esa era mucha de la música que se cantaba en la Cuba de entonces, en la Cuba a la que hoy hemos vuelto a remontarnos para recordar la carta que le escribió Agustín Acosta al dictador Gerardo Machado, antiguo, entre comillas, presidente legítimo de Cuba. Estas guarachas las escuchamos Mara y yo en muchas oportunidades en casa de la familia Remos. Y daba gusto escuchar a Ariel Remos y a su hermana Mercy, gran amiga nuestra también, con un grupo de invitados que siempre iban allí a tertuliar interpretando todas estas guarachas de ayer o de antes de ayer. Yo debo decir lo siguiente. La naturaleza del programa de hoy, como el de la semana pasada, como el del viernes, me impide a mí poner música cubana posterior a esas fechas. Ni siquiera podría recurrir a una grabación de Celia Cruz, o a una grabación de Rolando la Serie, o a una grabación, no sé, de los artistas cubanos que surgieron en los años 40, 50, 60, 70, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos sacarían de época, señoras y señores. Estamos a principios de los años 30 y yo me siento incómodo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Si trato de acompañar toda esta información y estas lecturas con música reciente, porque simple y llanamente no riman, no rima. De manera que aquellos de ustedes que prefieren la música posterior, perdónenme, pero estamos hoy realmente tratando de remontarnos a estos días en que Agustín Acosta le escribió a Gerardo Machado esta carta, en junio de 1931. Y yo quisiera que la banda sonora del programa, pues fuera de acuerdo con lo que estamos diciendo. El viernes pasado vimos cómo Agustín Acosta tuvo el coraje de dirigirse a Gerardo Machado y decirle, entre otras cosas, estas. Dista mucho de ser usted un gobernante débil. Pero no podía ser un gobernante fuerte porque le faltaba a usted la fuerza suprema, la razón. Y le faltaba también, general, eso que solo está reservado a muy pocos gobernantes, el cariño de su pueblo. General, usted tuvo la dicha de aparecer como el hombre reivindicador a quien todos esperaban. Hombre que por la libertad había luchado, era lógico suponer que sentiría por la libertad un sagrado respeto. Ningún corazón albergó sospecha de que usted había de transformarse. Todos creyeron de buena fe, con esta buena fe cubana que es nuestra mejor virtud, que usted era el hombre llamado a salvar a Cuba. Misión que usted mismo, providencialmente, se atribuyó en infinitas ocasiones. Amigos, yo no puedo leer este párrafo y no pensar en el primero de enero de 1959. Usted tuvo la dicha, le dice Acosta a Machado, de aparecer como el reivindicador a quien todos esperaban. Estamos en 1959. Hombre que por la libertad había luchado, era lógico suponer que sentiría por la libertad un sagrado respeto. Y esto me parece tan actual en aquellos primeros días del año 1959. Ningún corazón cubano albergó la sospecha de que usted había de transformarse. Todos creyeron de buena fe que usted era el hombre llamado a salvar a Cuba. No es extraordinario, amigos, que un hombre solo, y no un militar, sino un poeta, Agustín Acosta, se enfrentara a un dictador que contaba con el apoyo de las fuerzas policiales y que lo emplazara públicamente de esta manera. Pero la semana pasada el tiempo, como tantas otras veces, se nos vino encima y yo no pude ocuparme de otros fragmentos de esta carta, otros fragmentos que también quería leerles. Hoy vamos a retomar esa lectura, como dije anteriormente, porque es bueno que los cubanos recordemos a hombres como Agustín Acosta y vamos a acompañar esta lectura de algunas canciones de aquellos años para que la banda sonora, como dije hace un momento, entre comillas, no desentone demasiado con el contenido.
Aunque quiero olvidarme, ha de ser imposible, porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí. Mis caricias serán fantasma terrible de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro, alejado de ti. Por doquiera que mires, verás lo que creces, y si buscas amor, hallarás soledad, porque todo el que olvida, recoge esquiveces. Por doquiera que siembra, por doquiera que siembra, la flor de amistad. Y si vas al cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. De la caridad yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es tinte. Muchacha, dice tu abuela, no te metes en la cocina. Muchacha, dice tu abuela, no te metes en la cocina. Que quien tiene gasolina, con candela, ¿no? Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Quien siempre suma ahí,
dale, se toma su pindolín.
Y si vas al cobre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad, de la caridad. Yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es virgen de la caridad.
Amigos, ha sido el grupo Voces interpretando Olvido, de Miguel Matamoros. Agustín Acosta no se conforma con decirle a Gerardo Machado todo lo que ya le hemos oído decirle. Le dice más, mucho más, y yo no puedo imaginar qué habrán sentido los cubanos de aquellos días de 1931, simpatizantes y opositores de Machado, al leer la carta de Agustín Acosta en la primera página de la revista Bohemia y saber que este poeta se jugaba la vida. Se la jugaba, señoras y señores. Escuchen lo que sigue diciéndole Agustín Acosta a Gerardo Machado. Cuando usted juró ante todas las aras, es decir, ante todos los altares, que jamás consentiría su reelección de presidente de la República, continúa diciéndole Agustín Acosta a Gerardo Machado, se hizo usted tan grande momentáneamente que casi no cabía en los corazones de quienes creyeron en aquel sagrado juramento. Ah, dice Acosta, ¿cómo habría crecido usted ante el juicio de la posteridad si usted hubiera mantenido la fuerza patriótica, la alabada pureza de aquel juramento? Señoras y señores, eso también nos devuelve a nuestra historia más reciente. Cuando usted juró que jamás consentiría su reelección de presidente de la República, le recuerda Agustín Acosta Machado, usted se hizo tan grande que casi no cabía en los corazones de quienes creyeron en aquel sagrado juramento. Una vez más, estamos en 1959. Ah, ¿cómo habría crecido usted ante el juicio de la posteridad si usted hubiera mantenido la fuerza patriótica, la alabada pureza de aquel momento? ¿Qué hubiera pasado en Cuba, señoras y señores, si el caudillo de turno en 1959 hubiera hecho lo que tenía que hacer? ¿Hubiera retomado la Constitución de 1940? ¿El pueblo, obviamente, lo hubiera elegido presidente de manera inmediata? ¿Y ese hombre hubiera hecho una buena labor y hubiera abandonado el poder cuando le tocaba? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuán distinto sería el juicio nuestro, el juicio de la posteridad, si ese hombre hubiera hecho eso? Pero no lo hizo, y Machado tampoco lo hizo, hasta que ya era un poco tarde para que la posteridad lo juzgara de manera más amable. Es cierto, continúa diciéndole Agustín Acosta Machado, es cierto que a estas horas no estaría usted en el poder. Por supuesto, si Machado hubiera abandonado la presidencia cuando tenía que abandonarla, no estaría en el poder en 1931. Eso es cierto, le dice Agustín Acosta. Pero tendría usted algo que vale mucho más que el poder. Tendría el amor de su pueblo, la sonrisa de todos los que pasaran por su lado, la frase dulce, la alusión generosa, el recuerdo saturado de las mejores fragancias del espíritu. Es decir, usted no tendría el poder general, no lo tendría, pero tendría la admiración y el cariño de su pueblo. Amigos, no da gusto leer y comentar una carta como esta que yo estoy leyéndoles. No nos hace bien a nosotros todos conocer esta carta, saber que entre nosotros hubo y puede haber hombres como Agustín Acosta, un poeta quien toda la delicadeza de su talento no le impidió decirle a un dictador cubano públicamente y desde la propia isla todo lo que ese dictador se merecía que le dijeran, todo lo que nadie más se hubiera atrevido a decirle, y mucho menos desde la primera página de una revista tan popular como la revista Bohemia. A mí, como cubano, me llena de orgullo conocer, leer, releer, comentar una carta como esta, porque me recuerda lo mejor de Cuba. Y es necesario que ustedes y nosotros tengamos muy presente también lo mejor de ella.
Quiero que tú,
yo quiero que tú
me quieras, y
eres tan cruel
que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Dime, ¿por qué no me quieres? Dime, ¿por qué me abandonas?
Laito, señoras y señores, interpretando Aquella tarde de Ernesto Lecuona, un bolero que hizo época en aquellos años 20 y 30 del siglo pasado. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos leyendo y comentando esta carta extraordinaria escrita por Agustín Acosta y dirigida al general Gerardo Machado. Espérennos.
Porque me abandonas, si tú eres mi vida y mi solo anhelo. Solo quiero punto del alma.
Oye,
ese amor,
en noches pasadas,
cuando te besamos, qué felicidad,
que yo era tu amor.
Y al despertar me encontré con la realidad, que jamás me querrás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Recuérdate que llevas en la vida una semilla.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Entre Nosotros y estamos escuchando a la vieja trova santiaguera interpretar Mujer Perjura de Miguel Compagnoni.
Si quieres conocer, Mujer Perjura, los tormentos que tu infamia me causó, pregúntaselo a Dios. Tal parece que estás arrepentida y que buscas nuevamente mis amores. Recuérdate que llevas en la vida una senda cubierta de dolor.
Efectivamente, la vieja trova santiaguera interpretando Mujer Perjura. ¿Por qué esta música hoy, señoras y señores? ¿Por qué este énfasis en la música de principios del siglo XX? La música cubana, claro está. Por lo que dije anteriormente. Porque queremos remontarnos todos a los días en que Agustín Acosta, poeta nacional de Cuba durante un buen número de años, se dirigió a Gerardo Machado con un valor admirable para pedirle que abandonara el poder. Algo muy serio en aquellos momentos. Algo que muy pocos cubanos se hubieran atrevido a hacer públicamente desde la primera página de la revista Bohemia. Pero bueno, antes de continuar con la carta, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí conmigo compartiendo toda esta música, disfrutándola, porque han estado cantando los dos a dos voces ahí en el otro lado del estudio muchas de estas canciones. Y nada, simple y llanamente ayudándome a mí también a pasar un buen rato. Yo quiero recordarles que nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Insisto, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y que agradezco todas las cartas, todos los correos que ustedes tienen la gentileza de continuar enviándonos. Ahí los estoy reuniendo para un día programa de ustedes, hecho por ustedes. Pero retomando la lectura de la carta de Agustín Acosta a Gerardo Machado. Escuchen lo que este hombre continúa diciéndole al dictador. Cuando usted juró ante todos los altares de la patria que jamás consentiría su reelección de presidente de la República, se hizo tan grande que casi no cabía en los corazones de quienes creyeron en usted. Hoy tiene usted el poder, le dice Acosta Machado, pero está usted huérfano de todo aquello que sin ser nada llena toda una vida de patriota o de ciudadano. No tuvo usted amigos a su lado. Tuvo usted hombres interesados. Tuvo políticos audaces que a la sombra suya ansiaron personalidad y fortuna. Tuvo usted parásitos, en fin, bellísimas orquídeas que tras de haber envenenado su vida han causado a usted un mal peor, han empañado para siempre su historia. Eso es tremendo. Tremendo. Hoy tiene usted el poder, pero está usted huérfano de todo aquello que sin ser nada llena toda una vida de patriota o de ciudadano. Es decir, usted ha perdido el respeto de su pueblo, el afecto de su pueblo, la admiración de su pueblo. ¿De qué vale el poder si usted no tiene todo eso? ¿No tuvo usted amigos? Usted tuvo hombres interesados. Eso es tremendo. Se está refiriendo al equipo de gobierno de Machado. Tuvo políticos audaces, es decir, políticos atrevidos, que a la sombra suya ansiaron personalidad y fortuna. quisieron ganarse un lugar prominente en la sociedad de la época y, por supuesto, hacerse ricos. ¿Tuvo usted parásitos que, tras haber envenenado su vida, han causado a usted un mal peor, han empañado para siempre su historia? Y eso es terrible, señoras y señores, porque un hombre que luchó por la libertad de Cuba, por la independencia de Cuba en el siglo XIX, que luego la posteridad, nosotros, no podamos pensar en él sin pensar en que acabó convirtiéndose en un dictador, en un asno con garras, como le dijo Villena. Esta hora, le sigue diciendo Agustín Acosta a Machado, esta hora no es de soberbia ni de ofuscaciones. Si es cierto que usted es patriota, si quiere usted dar a Cuba la prueba de su patriotismo con el noble reconocimiento de sus errores, suelte usted las riendas del poder que detenta contra los deseos de los cubanos. Sacrifíquese usted, pero no con eso que usted llama sacrificio y que es la continuación en el poder, sino deponiendo en aras de la felicidad de Cuba lo que hay de vanidad en todo gobernante y de soberbia en todo hombre que manda. Bueno, imaginen ustedes a nuestro dictador más reciente, recibiendo una carta pública con un párrafo como este. ¿Cómo hubiera reaccionado? Esta hora no es de soberbia ni de ofuscaciones. Si es cierto que usted es patriota, si quiere dar a Cuba la prueba de su patriotismo, suelte usted las riendas del poder que detenta contra los deseos de los cubanos. Sacrifíquese usted. Y le hace entonces esta advertencia simpática, ¿no? Pero no con eso que usted llama sacrificio y que es la continuación en el poder. Obviamente Machado decía que él se sacrificaba permaneciendo al frente del gobierno de Cuba porque Cuba lo necesitaba. No se sacrifique así, le dice Agustín Acosta, sino deponiendo lo que hay de vanidad en todo gobernante y de soberbia en todo hombre que manda. Cuba está por encima de todo, general. No porque usted permanezca sordo a los gritos que están pidiendo su dimisión, dejan de existir esos gritos. No porque usted apele a la fuerza, esos gritos serán apagados. Usted no es Cuba. Tenía los pantalones muy bien puestos, Agustín Acosta. Cuba es la sociedad entera que clama porque usted no permanezca en el poder. Tenga usted el valor tristísimo de darse cuenta, general Machado. Señoras y señores, y lo más tremendo de esta carta es que está escrita en un lenguaje tan impecable, ¿no? Y de una manera tan respetuosa que las verdades tremendas que se dicen en ella no tendrían por qué ofender tanto a la persona a quien está dirigida la carta. Porque las cosas que se dicen son tremendas, sobre todo tratándose de un hombre soberbio, como obviamente Machado lo era. Usted no es Cuba. Cuba es la sociedad entera que clama porque usted no permanezca en el poder. Y entonces viene este adjetivo que a mí me parece estupendo. Tenga usted el valor tristísimo de darse cuenta, general Machado.
De mi canción.
amigos, es Bionaica Martínez interpretando Guarina, una canción de Cinto Garay, si no me equivoco, dedicada a una de sus hijas. Linda canción esa de Cinto Garay. Yo leo cartas como esta que estoy compartiendo con ustedes, amigos, y me pregunto con tristeza cómo es posible que varias generaciones de cubanos hayan nacido y crecido sin saber quién fue Agustín Acosta, sin exponerse a la conducta de un cubano que en otras circunstancias nos llenaría de orgullo, sería motivo de alegría para todos sus compatriotas, porque son estos hombres, como Agustín, y no los otros, los que le dan sentido a una nación, los que nos contagian su buena cepa y nos animan a compartir sus ideales. ¿Cómo? Y esta es una pregunta que me hago a cada rato, de distintas maneras, pero insisto en ella. ¿Cómo vamos a querer a Cuba si aquellos que se proclaman los arquitectos, los responsables de su presente y dicen vivir satisfechos de sus logros, nos muestran un país en ruinas, un país represor, corrupto, plagado de necesidades de todo tipo, donde el ciudadano promedio, ustedes lo saben, vive haciendo de tripas corazón para no perder la esperanza, para no derrumbarse? ¿Cómo vamos a querer a Cuba? Si aquellos que se vanaglorian de haber hecho una labor estupenda nos exponen a la Cuba actual o, como en el caso de ustedes, nos obligan a vivir en ella. Por eso es que hay que conocer cartas como esta de Agustín Acosta. ¿Por qué? Porque nos devuelven la fe en nosotros mismos. Usted sabe, sigue diciéndole Agustín Acosta a Gerardo Machado en junio de 1931, usted sabe que hay un minuto en que se mide la capacidad cívica de un pueblo y un minuto también en que se decide su porvenir. Estamos en el primero de estos minutos. A usted corresponde la gloria del segundo. Compréndalo usted y obre de acuerdo con las ansias de su pueblo, de acuerdo con las palabras vertidas muchas veces, pero hasta ahora no ratificadas con la singular acción. Es decir, Agustín le está diciendo, usted prometió muchas cosas, actúe de acuerdo con sus palabras, que no acaban de ser ratificadas por sus actos. Piense usted, general Machado, le dice el poeta al dictador, piense usted que en la encrucijada en que usted se encuentra hay un camino todavía. Es el camino de la reivindicación y de la justicia que usted se haría a sí mismo, anticipando por su propia mano acontecimientos que habrían de serle dolorosos, el camino del respeto, en fin, de la benevolencia histórica y del casi agradecido recuerdo. Agustín le está diciendo a Machado que en 1931 todavía este hombre tiene la posibilidad de dejar un buen recuerdo en la memoria del pueblo cubano. Sabemos que Machado permanecería en el poder hasta 2 años después, hasta 1933, ¿verdad? Porque si es cierto, le dice Agustín Acosta, que usted puede hoy algo contra los hombres, recuerde que usted nada podrá contra la historia, que será implacable, inapelable, sin dejar de ser justa. Piense usted, y escuchen esto qué hermoso, piense usted, le dice Acosta Machado, en las noches futuras, general, en su vejez próxima, en la paz de su vida junto a los suyos, al amor del siempre luminoso cielo de Cuba y de la fragancia de los jardines patrios. Piense usted en el tranquilo sueño y en el claro despertar, y si esto no le mueve a una rectificación absoluta, a un renunciamiento total de poder, piense usted en las frías noches de otros países, en las maldiciones que atraviesan los mares, en Cuba lejana, a la que quizás usted no pudiera volver. ¡Qué cosa tan hermosa y tan tremenda! ¿No? Si usted abandona el poder en este momento, Machado, usted se puede quedar en Cuba y va a tener un pueblo agradecido siempre por su acto, por su actitud. Piense que se va a despertar tranquilamente bajo el cielo de su patria. Y si esto que yo le estoy diciendo no le mueve a una rectificación absoluta, a un renunciamiento total de poder, piense usted en las frías noches de otros países, en las maldiciones que atraviesan los mares, en Cuba lejana, a la que quizás usted no pudiera volver. Es una carta tremenda, señoras y señores. Desde Cuba, invitar a Gerardo Machado a pensar en el frío que le espera en el exilio. Agustín Acosta imagina a Machado en Nueva York, en Chicago. ¿Quién sabe dónde? Pero en lugares fríos. Piense, y esto me parece también digno de destacarse, en las maldiciones que atraviesan los mares. Las maldiciones del pueblo cubano contra ese hombre, piense en ellas. Piense en Cuba lejana a la que quizás no pudiera volver. No pudiera volver. Y efectivamente, señoras y señores, Machado no hizo caso a la advertencia de Agustín Acosta, como decía hace unos minutos, permaneció en el poder, obligó a mucha gente a tomar el camino del exilio. Cuba se convirtió en un escenario violento y sangriento tratando de deshacerse de Machado. Y nada, Machado acabó abandonando el poder y siendo juzgado como lo ha juzgado la historia. Machado, al leer esta carta de Agustín Acosta, no se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente ordenó prenderlo y encerrarlo en la cabaña. ¿Ven ustedes cómo nuestra historia no cesa de repetirse? Y es indispensable que ustedes y nosotros hagamos lo que haya que hacer para frustrar esa repetición. Pero el dictador, aunque encerró a Agustín Acosta, no pudo acallar la protesta de un buen número de cubanos. Las gestiones que algunos de ellos hicieron ante el gobierno del propio Machado y varias semanas después, Agustín Acosta fue puesto en libertad.
Ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando 13 de julio, vamos a poner fin al programa de hoy. No, mañana voy a ofrecerles la lectura de una segunda carta de Agustín Acosta, dirigida también a Gerardo Machado, pero ya cuando Machado había muerto. Es una carta hermosa también y curiosa. Hasta pronto.
Hermano, el mar nos une por cada playa. Zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, Cuba. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso, que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere, que el amor entre hermanos nunca se muera.